Esto es Zona de Recarga Podcast. En alianza con la revista digital El Pez Soluble.
Buenas noches, amigos y amigas centroamericanos, centroamericanas. Son las 7 en punto de la noche en toda Centroamérica, las 9 de la noche, las 8 de la noche en punto en Panamá. Es un gusto estar con ustedes esta noche maravillosa, esta noche centroamericana maravillosa, un día realmente lindo acá en Costa Rica. Si usted está llegando en estos momentos a su casa, le sugiero que se ponga cómodo, que se ponga cómoda. Si ha pasado todo un día de teletrabajo también en su casa, pues le voy a pedir permiso para que nos deje entrar a su computadora o a su dispositivo y que se disponga, que nos dispongamos a disfrutar de una noche realmente espectacular. Hoy tengo el honor enorme de tener un invitado de lujo, un hermano de vida, un hermano de casi 50 años, yo diría que 50 años de estar acompañándonos por la vida y lo que nos falta. Les presento a Mauricio José Meléndez Montero, actor, locutor comercial. Con él hacemos nuestra vida cotidiana, todos y todas quienes vivimos en Centroamérica y creo que más allá, con las múltiples voces que él hace en sus trabajos comerciales. Mauricio, un gusto enorme estar acompañándote esta noche, estar recargando con vos acá en Zona de Recarga. Un placer que nos acompañes, Mau.
Muchísimas gracias, de verdad un placer estar aquí, para mí es un honor y es una alegría muy grande. Y bueno, tenía mucho tiempo de no escuchar que me dijeran Mauricio José. Entonces yo te voy a devolver el favor y te voy a decir Guillermo Emilio Acuña González, como corresponde, obviamente.
Muchas gracias, ¿verdad? Compañero.
Es que lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Cuando llegaban a pasar lista, muchas personas que quizás nos acompañan hoy sí lo saben, pero muchas otras definitivamente no. Como decía Memito, ahora nosotros tenemos una vida en común porque desde muy niños, desde la muy temprana infancia, estuvimos juntos tanto toda la escuela y todo el colegio, así que además de esa época que marca a fuego nuestra vida, hemos tenido la posibilidad de seguir compartiendo como amigos durante todos estos años. La verdad es que la familia de Memo es mi familia, así lo siento, así lo vivo, así lo percibo, y quiero aprovechar este arranque precisamente para agradecerte, Memo, esta invitación, para mandarle un enorme abrazo a Jenny, para enviarle un gran abrazo a Don Tierra, a Don Guillermo, a Doña Martita, por supuesto, a mi queridísimo Chepón, que siempre está con nosotros, José, hermano, y a Tati, por supuesto, ¿verdad?, que conforman esa familia hermosa. Así que para ellos, que son como mi familia también, un gran saludo, y a todos ustedes que nos dan la oportunidad de conectarse y de compartir, espero que la pasen bien hoy.
Así es, Mao. Bueno, en realidad este va a ser un programa lleno de anécdotas y también lleno de mucha complicidad y de mucha implicación, violando todos los protocolos posibles de las transmisiones en vivo y de los streaming y de las transmisiones que se hacen estos días. Pues vamos a compartir y vamos a disfrutar, porque a eso es lo que hemos venido. Como es una noche de entregas y devoluciones, te devuelvo también el saludo para nuestra queridísima Doña Mari, Doña Marielos, a Erika, y a tus hijas, que sé que nos están observando esta noche, Mau, maravillosa. Decirles a ustedes que participen con nosotros, compartan el programa, compartan este espacio. Este espacio, Zona de Recarga, es un espacio de mucha de justamente eso, ¿no? De mucha recarga y es un espacio seguro, como está en la descripción del programa, un espacio seguro para recargar. Se emite todos los jueves al ser en punto a las 7 de la noche centroamericanísima, las 8 de la noche en punto en Panamá, por el espacio Zona de Recarga, con retransmisión también simultánea en mi perfil personal, Memo Acuña. Y bueno, sin más, vamos a arrancar, Mau, con la primera parte de esta recarga, que siempre es hacer un repaso biográfico por quien nos acompaña, darnos cuenta quién está al otro lado de la pantalla. Yo te conozco a vos casi que de la misma manera que vos me conoces a mí, pero hay mucha gente que te ha escuchado y que te ha visto actuar, pero desconoce muchas facetas tuyas. Así que el espacio es tuyo, Mau. ¿Quién es Mauricio José Meléndez Montero?
Bueno, principalmente es una persona que tiene la gran dicha de compartir la vida con gente muy especial, con gente maravillosa, empezando por mi familia, ¿verdad? Por mis hijas, en orden de aparición, Erika, Raquel y Malena, mi esposa, Erika Soto, que también es del Castella, mi familia es toda Castella, mi esposa es exalumna del Conservatorio de Castella, mi hija mayor y la de en medio son exalumnas también, y mi hija menor, este 2020 está en cuarto año, y en el 2021 también se graduará, entonces seremos ya todos una familia de exalumnos, si Dios lo permite, entonces también, ¿verdad? Y además me he rodeado siempre de personas muy, muy especiales, como han sido todas las con las que he tenido la oportunidad de compartir, Memito, sí.
Mau, nada más antes de que continúes, sí. Para la gente que nos está viendo fuera de Costa Rica, que creo que es mucha, ¿no? Y que nos siempre nos sintoniza en Zona de Recarga, decirles que el Conservatorio de Castella es una institución histórica, una única en su género en Costa Rica, con más de 60 años de fundada, y que tiene como objetivo la formación artística e integral de quienes pasamos por sus aulas, desde primer grado hasta onceavo año de colegio. Adelante.
Exactamente, mamá. Así es. Y bueno, justamente en ese lugar tan bonito, de tanta libertad y con un contacto con el arte, donde durante las mañanas uno estudia todas las materias académicas habituales, y durante las tardes todas las materias artísticas, hubo la posibilidad de explorar por muchísimas artes. Finalmente, uno optó, en mi caso particular y en el tuyo también, en graduarnos por teatro. Vos también te graduaste en literatura, en poesía, y efectivamente a partir de ahí empezó como esa búsqueda, una vez de que uno salía, ahora que está tan de moda el término burbuja, desde que salimos de esa burbuja del Castella, encontrar un lugar en el mundo donde uno se sintiera cómodo no fue tarea fácil, para nada, precisamente por lo que decías, ¿verdad? Porque el Castella era un lugar muy, muy único y sigue siéndolo. Tal cual. Entonces, en mi vida hice muchas cosas. Empecé estudiando en el Tecnológico de Costa Rica, Administración de Empresas, con énfasis en recursos humanos. Estudié 3 años y medio eso y me fui. Ha sido una de las pocas cosas en la vida que dejé botadas, así literalmente. Me arrepentí muchísimo de haber gastado 3 años y medio de mi vida en algo que al final dejé botado. Pero nomás saliendo del Castella, mi primer trabajo formal fue en una emisora de radio. Y yo traía todas las bases técnicas del manejo de la voz, de la interpretación, de la actuación, de todo lo que aprendí en las clases de canto con mis queridos Fulvio Villalobos y
pues, Danilo, supuesto, Chávez. Danilo
Chávez, ¿verdad? Uh-huh. Amelia Barquero y largo, etcétera. Toda la cuestión vocal, toda la cuestión de interpretación. Y empecé a trabajar en radio a los 17 años y encontré allí un lugar maravilloso, un lugar verdaderamente espectacular. La radio era y sigue siendo para mí un amor muy grande. Y continué con eso. Hicimos junto con un grupo de exalumnos del Castella también y otros amigos que se juntaron, que provenían de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica, un grupo de teatro que se llamó Grupo de Teatro Esquené. Estuve allí prácticamente 10 años de mi vida. Paralelamente también empecé a estudiar cuestiones técnicas que tenían que ver con telemática, con una cosa que nada que ver con el arte, pero que sí tenía que ver con la comunicación. La telemática es cómo se comunican las computadoras entre sí, básicamente, y seguridad lógica de las redes de teleproceso. Trabajé en eso 14 años en la compañía de Fuerza y Luz, pero simultáneamente, al mismo tiempo, hacía teatro, hacía radio, tuve la oportunidad de conocer a mi esposa, a Erika, y formamos una hermosa familia. Y básicamente desde unos años para acá decidí dedicarme únicamente a una sola cosa. Primero porque ya no éramos de 20 años y hay que tener mucho cuidado en dónde enfoca uno sus energías y sus fuerzas.
Así es.
Y luego porque efectivamente el trabajar como locutor y como locutor publicitario y actor de voces siempre me gustó muchísimo y siempre me pareció algo fascinante y tenía la oportunidad de seguir explorando y desarrollando esa faceta, y en eso estoy dedicado, digamos, los últimos 14 años de mi vida únicamente viviendo de hablar, básicamente. Me gano el pan con el sudor de la lengua.
Mao, ahora que empezábamos el programa y que yo recordaba que eran las 7 de la noche, también me acordaba de cuántas 7 de la noche en punto nos veíamos vos y yo, quedábamos, por ejemplo, en la catedral, que siempre fue nuestro punto de encuentro, en la catedral de San José, aquí en Costa Rica, para ir al teatro, por ejemplo, varios momentos cuando estuvimos en el colegio y también entrar a la universidad. Y anécdotas tenemos muchas. Y ahora que vos mencionabas sobre tu primera incursión en la radio, recuerdo que yo pasé por una de mis tantos oficios frustrados que he tenido en mi vida, es el de vendedor de publicidad.
Claro.
Y, claro. Y pasé te acompañé un rato vendiendo publicidad para el programa que tenías con el recordado Javier Rojas. Vega. Javier Rojas Vega, que tenía una voz privilegiada, ¿verdad? Que era un señor de la radio, un señor histórico de la radio en Costa Rica. Pero bueno, hay anécdotas muy interesantes. Ahí, antes de que continúes, Mauricio, y porque a eso hemos venido hoy a escuchar tu historia, tu biografía y también tu voz, hay varias gente que nos está acompañando. Dice Jocelyn Rey, que la vida me regaló en conocerles en un tren hace muchísimos años. Un abrazote para ambos.
Sí, claro, claro.
Un viaje a Punta Arenas recordado. Bueno, nuestra queridísima Lucy Vázquez nos manda saludos. Tatiana Pardo desde Miami, Florida. Ay, también. Nuestro queridísimo Luis Estrada también, que recuerda que desde el kinder también mucha gente se conoció en el kinder. ¿Verdad? Marta Rumoroso te envía felicidades, igual que Leo Castro. Y bueno, varia gente, Frecia Gamboa, que fue la primera en conectarse al programa y nos
un abrazo para ella,
comentarios desde que empezó el programa. Pasamos por esa historia, Mau,
quiero contar adelante, esa anécdota, ¿verdad? Quiero contar esa anécdota porque es bien interesante. Y es que se acerca la fecha. Era una época de crisis importante en el año 1987. Y en esa época mi mamá había alquilado unas habitaciones, porque teníamos problemas económicos serios en ese momento, y había alquilado unas habitaciones a unas personas que producían de manera independiente contenidos y programas para emisoras de radio. Y entre ellos estaba el que acabamos de mencionar, don Javier Rojas Vega. Y en esa época yo estaba en clases en el tecnológico, estaba básicamente trabajando en eso, ¿verdad? Estaba en clases en el tecnológico en el año 87 a inicios. Pero para septiembre, para un 15 de septiembre que era feriado, el locutor comercial que tenía la responsabilidad de hacer la lectura de la pauta comercial en el programa de Javier Rojas Vega, que, si mi memoria no me falla, se llamaba música y algo más.
Y algo
radio,
más.
Sí, música y algo más en Radio Cadena KW, 1200 amplitud modulada. Imagínense, estamos hablando de hace mucho tiempo que el teléfono de la emisora era de 6 dígitos. 571314, me acuerdo. Era, el número era 571314. Ese era el número de teléfono que la gente llamaba. Entonces, mi mamá le había dicho, mi hijo que tiene muy bonita voz y que no sé qué, ¿verdad? Las mamás siempre hablando bien de uno. Y en ese momento, él dijo, bueno, tengo que cubrir a esta persona que está de vacaciones ese día. Y me dio la oportunidad. Y un 15 de septiembre del año 87, por primera vez, yo entré a la radio. Y bueno, gracias a Dios me fue tan bien que quedé con el puesto, quedé con el trabajo. Y empecé no solamente a trabajar como locutor, sino que muy rápidamente, y te acordarás muy bien de eso, esa oficina que se alquilaba en mi casa empezó a crecer, empezaron a vender publicidad para esos espacios radiales, y obviamente a mi amigo del alma, Memo Acuña, yo le dije, Memito, ¿sabes qué? Hay esta posibilidad, hay una cosa de telemercadeo, ya mami había empezado a hacer también sus primeros pininos, como decimos popularmente, en ventas de telemercadeo y en ventas de publicidad, y me acuerdo que llegaste a casa y trabajaste una buena temporada ahí, ¿verdad? Fue una época muy bonita porque era recibirte en casa, trabajar, pasarla bien, compartir, y fue una época muy bonita, claro, ya luego vos te dedicaste también a otras cosas. Posteriormente yo empecé a trabajar en otras emisoras de radio también y generando otros contenidos, otros formatos en otros lugares, y ahí nos fue llevando la vida, pero sí, el 15 de septiembre, dentro de pocos días, del año 87 fue mi primera vez en la radio y fue un flechazo que me atravesó el corazón hasta el día de hoy.
Sí, de hecho que ahí me pude dar cuenta yo que lo mío, o sea, lo mío, realmente mío, no era la publicidad, la venta de publicidad en radio, porque hay anécdotas de las tortas que me jalé y que tanto Mao como don Javier disfrutaban de escucharme en la puerta de la oficina, ¿verdad? Aunque yo no los veía, pero los escuchaba su risa de las cosas que yo decía, porque era venta de publicidad por teléfono, ¿no? Y,
así es.
Y era una época muy bonita, aunque sí es cierto, Mao, que había mucha crisis en ese momento, eran finales de los años 80, teníamos un contexto social, económico muy fuerte acá en Costa Rica y también en Centroamérica, de donde nos están viendo también muchos amigos y amigas esta noche. Estamos conversando esta noche de recarga, recargadísima, realmente una carga especial con Mauricio José Meléndez Montero. Y cada vez que digo Mauricio José, a Mauricio te le dibuja una sonrisa, porque creo que en su época actual es muy poca gente la que lo reconoce con ese segundo nombre.
Te me han dicho peores saludos. Cosas, Memo. Me han dicho peores cosas, Memo.
Te manda saludos mi madre, Mauri, que es como Martita, una mamá para vos.
Martita, sí. Martita, que la adoro y a don Tierra, un beso enorme. Y a todos los que nos saludaron ahora también, qué lindo también esa anécdota a recordar. Me acuerdo, ¿quiénes fuimos a ese paseo a Punta Arenas? Éramos, bueno, obviamente.
Creo que, creo que por ahí andaba Mauricio Herrera, que ahora
Mauricio
es embajador en Honduras, y creo que Carlos Meléndez.
Y Carlita Meléndez, sí.
Sí, Carlos que se Meléndez. Dedicó también, años después de eso, se dedicaría también a la locución y a la animación en televisión, ¿te acuerdas? Con las transmisiones de Canal 4, de Los Toros y todo lo demás. Carlos tuvo ese paso también por las transmisiones de ese canal. Fabio Hernández te saluda.
Doctor.
Saludo. dice que se acuerda cuando estabas en la tramoyada del cole y una vez fue con vos a esa emisora. Varios agentes, te saluda desde Colombia, te saluda Jorge González, Mao.
Ah, Jorgito González, claro, desde Popayán, Colombia. Hermoso lugar.
Tenemos varios amigos y amigas que nos están sintonizando esta hermosísima noche de Zona de Recarga. Comparta nuestros programas, comparta este programa también. Si lo está viendo, compártalo en sus perfiles y en sus redes sociales para que más amigos y amigas nos honren con su presencia. Zona de Recarga es un espacio que se emite todos los jueves a las 7 de la noche, hora centroamericana, y 8 de la noche, hora de Panamá. Y esta noche estamos conversando con Mauricio José Meléndez Montero. Pues ustedes no tienen que adivinar mucho que Mauricio y yo tenemos realmente una amistad duradera que ya lleva casi 50 años. Los años que tenemos, creo, son los años en los que la vida nos ha puesto, ¿verdad? Nos ha puesto a compartir momentos realmente maravillosos en el teatro, en la música, en la poesía, en la locución, y momentos también en los que nos hemos acompañado él y yo de diferentes formas. Sí. Mauricio, vamos redondeando entonces tu biografía, que creo que hay un momento donde hace clic, ¿verdad? Donde hace match, como dicen ahora, el uh-huh. tema de dejar o de, digamos, vos dijiste ahora, abandonar un poco la parte, digamos, profesional tuya, ¿verdad? Que, a la que, por la que habías estudiado, etcétera, y dedicarte uh-huh. a tu trabajo actual. Digamos, ¿en qué momento fue eso o cómo te diste cuenta que para usar una terminología que usé yo, lo tuyo, realmente lo tuyo es trabajar con la voz?
Sí, bueno, yo creo que la vida nos da señales, y que definitivamente a veces somos peores ciegos que el que no quiere ver o peor sordo que el que no quiere escuchar. Durante mucho tiempo hacía muchas cosas a la vez y eso me pasó la factura en algún momento, ¿verdad? Hubo una época en mi vida en que estaba trabajando en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en jornada completa, en informática, con un trabajo con mucha responsabilidad. En las noches estaba trabajando en el grupo de teatro, los fines de semana también dábamos funciones, dábamos cursos de actuación, grababa comerciales en los ratos libres, a veces ni siquiera almorzaba porque tomaba la hora de almuerzo para ir a hacer una grabación, cosas por el estilo que definitivamente le fueron a uno pasando factura. Y también debo reconocer que fue una época donde tal vez trabajaba de manera excesiva y estaba descuidando el entorno familiar y estaba descuidando uh-huh. también otras responsabilidades. Entonces llegó un momento donde tuve que parar en seco y replantearme un montón de cosas y fue de las grandes crisis en la vida. Y hay una frase muy bonita que se compone de dos palabras, dice crisis, creces, ¿verdad? Las uh-huh. crisis te obligan a hacer ese tipo de cosas. Y uh-huh. una crisis personal, de salud, literalmente, me llevó a replantearme que ese ritmo de vida efectivamente ya no era saludable ni conveniente para mí, ni para mi familia, ni para mis propios intereses, y que no iba a perdurar uh-huh. mucho en el tiempo. Entonces, en ese panorama y en ese abanico de cosas que uno podía hacer, tomé la decisión, no sin la ayuda, evidentemente, de mi familia, de mis amigos cercanos, con la ayuda de Dios también, tomar ese tipo de decisiones, y me decidí quedarme con la parte de la locución comercial. Y empezaron también a darse otras oportunidades. Empecé a trabajar como locutor, empecé a trabajar mucho como actor de comerciales también en uh-huh. cámara. He tenido la oportunidad de participar en más de 40 comerciales de televisión, la mayoría para el mercado aquí en Costa Rica, pero también otros para Centroamérica, incluso para el mercado latino en los Estados Unidos. Empecé a trabajar en algunos proyectos televisivos. Me acuerdo que en el año 2013, por ejemplo, protagonicé los 9 chinaoques del Chinamo.
Sí, yo me acuerdo.
Parodia, ¿verdad? Participé en otros programas, en otros formatos de televisión. En Teletica, Canal 7, tuve la oportunidad de participar en un programa que se llamaba Ojo con la Pared, donde yo era la voz en off. También hice un programa que se llamó Trato Hecho, donde era la sombra en off, era una silueta en un lugar específico y era como el villano del programa, protagonizado, dirigido por Gustavo Rojas, también exalumno del Conservatorio de Castello, un amigo, un gran actor costarricense. Y luego estuve en un programa que todavía está al aire, solo estuve la primera temporada de Tu Cara Me Suena como juez. También estuve años atrás en un programa de concursos que se llamaba 21 de la Suerte, donde además de ser la voz de marca, me tocaba ir a entregar los premios. Era una franquicia brasileña que se instaló en el país y durante casi 2 años, todos los fines de semana, a mí me tocó viajar por todo el país regalando automóviles, motocicletas, casas, tarjetas de débito con millones de colones, para no decir marcas, autos de primer nivel y entregar las llaves a personas y cosas por el estilo. El año pasado estuve también en La Dulce Vida con Norval Calvo. Soy voz de marca para una emisora de radio aquí en Costa Rica que se llama Radio Sinfonola en 90.3 FM desde que inició operaciones. Trabajé durante 9 años en un canal internacional de televisión que se llamó, ya no existe, pero se llamó DestinosTV.com, que era un programa que se emitía en toda Latinoamérica, dedicado exclusivamente a potenciar los distintos lugares maravillosos que todos los países tienen, y era un canal muy familiar, con contenido muy lindo, que mostraba no solamente los lugares de polo turístico, sino hablaba un poco de la cultura, de la gastronomía, de las costumbres, y era un placer narrar esos documentales. Y así ha transcurrido la vida, ¿verdad? Disfrutando muchísimo y teniendo esa posibilidad de estar en contacto con el público. Y hoy por hoy, en Costa Rica, tengo también la bendición de ser voz de marca de algunos comerciantes y algunos productores de bienes y servicios muy reconocidos, y que, para no mencionar marcas, pero por ahí a lo mejor habrán escuchado mi voz en algún momento, ya sea en radio, en televisión o en internet.
Por eso les dije yo que la vida cotidiana nuestra está acompañada siempre de la voz de Mauricio, de Mauricio José Meléndez Montero, porque casi que todas las franjas de publicidad, todas las franjas horarias en televisión y en radio, nos acompaña la voz de nuestro querido Mauricio. Hay dos preguntas que quiero hacerte, Mao, para ir cerrando esta parte biográfica. Una más bien que tiene que ver con algo que los amigos y amigas que nos están acompañando esta noche están insistiendo en que contemos nuestro paso juntos por aquella obra en la que compartimos tablas. Creo que poca gente en este país podrá contar en su vida que compartió tablas con grandes músicos de corte latinoamericano y creo que mundial, que luego ganarían Grammys y estas cosas, ¿verdad? Como, bueno, Tapado Vargas, que estuvo aquí en este espacio hace unas semanas, bueno, Walter Flores, Carlos Magno Araya, Ramses Araya, creo que
Carlos Meléndez estuvo por ahí,
Carlos Ulises. Ulises, bueno, varias gente, y esa obra fue una obra maravillosa que dimos varias temporadas en nuestros últimos años en colegio, creo que cuarto y quinto año, y el teatro siempre estuvo a reventar, y además donde la presentamos también, que fue en varios sitios del país, pues siempre conseguíamos llenar los auditorios y la disfrutábamos mucho porque bailábamos mucho, cantábamos mucho y nos reíamos mucho detrás de bambalinas, y bueno, ese es una época maravillosa y un recuerdo maravilloso que tengo con vos. Mao, digamos, vos has visto pasar prácticamente y literalmente la transición de la tecnología en el medio en que te desenvolves. ¿Cómo ha sido, digamos, tu experiencia, digamos? Porque has tenido que ir ajustando y adaptando también tu trabajo y tu conocimiento ante estas nuevas herramientas, ¿no? De las consolas enormes que había antes a el minimalismo, digamos, tecnológico y digital que tenemos hoy. Y, por ejemplo, ese estudio que tenés vos, Mauricio está emitiendo este programa desde el estudio que tienen en su casa de habitación, y es un estudio de primer nivel con el que él hace su trabajo hacia el resto de América Latina. Y, bueno, entonces, un poco esa transición tuya, ¿no?
Vamos a ponernos serios, Memo, vamos a ponernos serios, vamos a ponernos muy serios porque vamos a hablar de algo mejor realmente pongámonos serios, Vamos a estar muy mejor, muy serios, pongámonos para hablar de ¿y dónde está el enemigo en primera instancia?
Ay, no me acordaba.
Claro, o sea, un actor que no tenga a mano utilería, ¿verdad? Hay que echar mano de todo. Este episodio que menciona mi querido Memo fue una obra de teatro que fue sugerida para ser parte de la graduación de teatro en el Conservatorio de Castella. Cuando uno opta por graduarse por una materia artística, tiene que presentar un repertorio. En aquella época, el año 1985, nosotros nos graduamos un año después, en el 86, pero desde el año anterior, en el 85, había que presentar a los profesores el repertorio y ellos hacían una selección. Nosotros tuvimos una grabación bastante prolífica porque presentamos el grupo, como todo, presentó aproximadamente 14 obras de teatro, entre monólogos, obras de mayor elenco, obras o escenas más pequeñas. Y Rafa Fonseca Duón, que también es exalumno del Castella, actor, cantante, compositor y gran amigo, nos sugirió, que él en ese momento era profesor en el conservatorio, nos sugirió un texto que se llamaba La Guerra, del chileno Oscar Castro. Él había hecho una adaptación y le puso ¿y dónde está el enemigo? En la adaptación no solamente lo trajo de la realidad chilena de la época, que obviamente tenía mucho que ver con todo el tema de la dictadura y todo lo que pasó con el golpe de Estado y todo lo demás, lo adaptó a la temática costarricense y además le incluyó canciones, porque como Rafa también es músico y es compositor, entonces incluyó canciones, pero no se quedó con la idea de hacer solamente una pista musical y que nosotros cantáramos sobre el playback, sino que decidió poner un grupo de músicos con nosotros en una tarima más alta, en el fondo del escenario, donde estaban visibles permanentemente. Y ese grupo, esos músicos que componían ese grupo, como bien lo decía Memo, era un grupo que en aquel momento ya destacaban, pero yo creo que, y eran obviamente talentosísimos, pero muchos son ganadores de Grammy, que han viajado por todo el mundo con su música, con su arte. Memo mencionó a la mayoría de ellos. Y la obra era tremendamente graciosa. O sea, yo nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar del día del estreno de ¿y dónde está el enemigo? En esa temporada 1986. Porque fue una presentación, como la obra tenía una duración de casi 2 horas, entonces en el colegio, en el conservatorio, decidieron que ese día nadie más se iba a presentar, solo nosotros. Y además porque había una cuestión técnica compleja de hacer toda la conexión de sonido, poner una batería con percusión, con vientos, sección de vientos en vivo, piano, etc. Entonces, yo honestamente tenía miedo que ese día no llegara nadie a vernos. Y cuando se abrió el telón y ese teatro estaba a reventar, eso nunca se me va a olvidar. Yo realmente siempre me pongo nervioso al inicio de una presentación de cualquier cosa, pero ese día fue un golpe de adrenalina grandísimo y esa noche la tengo muy marcada en la memoria. Y ese día salió la función, Memo, te acordarás, salió maravillosa. Con Mauricio Herrera, que era el tercer actor, y era una obra con un reto muy particular, porque no solamente teníamos que cantar y bailar, sino que además cada uno de nosotros, durante la representación artística, hacía entre 6 y 7 personajes distintos, cada uno, porque la obra estaba envuelta, era una obra onírica, estaba envuelta en el sueño colectivo de estos militares, de ¿y dónde está el enemigo? Entonces, bueno, por ese lado, fue una obra maravillosa, que después con el grupo de teatro Esquenela retomamos como parte del repertorio también y la estuvimos presentando durante muchos otros años con otros compañeros de elenco. Yo, de hecho, no hacía el personaje que hice en el 86, que era el chino, sino que hice otro personaje después, pero bueno. Y lo que me decías, creo que hemos sido, con respecto a la tecnología, Memo, hemos sido una generación muy, muy enriquecida de conocimiento y de necesidad de reinventarse y de aprender y de desaprender para aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en radio yo empecé a grabar en cinta abierta y la edición se hacía con una cúter, con una navajilla directamente y con cinta para pegar en carretes abiertos, con consolas análogas totalmente. Y hoy por hoy pasamos de eso en pocos años a tener que grabar todo con programas digitales, con plugins, con computadoras, manejando sistemas operativos y toda una serie de cosas. Y eso también se ha replicado en muchas. Acordate que los primeros registros que nosotros tenemos de algo que realizamos, en lo cual también estaba involucrado Mauricio Herrera, casualmente, era con aquella cámara gigantesca que parecía un baúl, que era una, ni siquiera era una, era una Betacam. Ni siquiera era VHS, era un formato anterior que se llamaba Beta. Era una Betacam, era una cámara, y todavía por ahí en YouTube hay fragmentos, o creo que está completo ese video que se filmó en aquella época. Y ya ves, la vida sigue dando vueltas, y hoy dejamos un registro para la posteridad en un Facebook Live, ¿verdad? Con el paso de los años. Entonces sí, hemos sido muy privilegiados. Y ha sido muy lindo también observar ese tipo de cosas. En Sinfonola, solo como anécdota, como es una emisora que está más orientada a la música del recuerdo, y el grupo etario al que está dirigido son personas entre los 40 y los 90 y tantos años, todavía don Carlos Lafuente, que es el dueño de la radio, le gusta grabar a la antigua usanza. Entonces, el estudio de grabación de Radio Sinfonola mantiene una consola antigua de transistores, y grabamos en cinta abierta, y los fondos musicales los ponemos en un tornamesa. Entonces, y todo se graba simultáneamente, ¿verdad? Entonces, es muy lindo, ¿verdad? Y es un contacto todavía con esa parte primordial que todavía nos amarra y nos libera al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la tecnología tiene ese doble discurso, nos amarra y nos libera a la vez.
Absolutamente. Estamos esta noche conversando con Mauricio José Meléndez Montero, actor, locutor comercial, voz privilegiada que tenemos acá en Costa Rica, en Centroamérica y yo diría que en América Latina. Tenemos varios saludos y comentarios. Esta noche está siendo una noche maravillosa, Mauricio, y por ejemplo la generación 82 del Castella te saluda, ahí estuvo, bueno, mi hermana Tatiana, y también la generación 88, que por ahí apareció. Dice que Rodrigo Solís, que en su primera incursión en radio fue en KW, en el anti-hit parade, dice.
Con el chino, Rodrigo, chinito, querido, un gran abrazo para vos. Hacíamos un programa divertidísimo, claro, me acuerdo con el chino Solís Jaime, hacíamos un programa divertidísimo que se llamaba el Anti-Hit Parade. Eran las peores canciones. Creo que hoy tendríamos demasiadas que programar, digamos, si lo hiciéramos en este 2020.
Me imagino. Dice Jorge González, un comentario muy lindo que te deja, que la actitud tuya, Mauricio, es algo que es muy importante para encontrarse con el éxito.
Gracias, muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Todo bien, es una cuestión de actitud, decía Fito Páez. Es solo una cuestión de actitud, decía Fito Páez en una de sus canciones.
Así es, así es. Yo creo que yo me voy a tomar la licencia como conductor de este espacio, Mauricio, junto con los amigos y amigas que nos están escuchando, de obviar una segunda parte que tiene este espacio habitualmente, que es como un repaso por la vivencia o la experiencia de la persona invitada en estas semanas, en estos meses de coyuntura. Pero creo que la recarga exige que tengamos un buen espacio de tiempo con vos para recargar y para maravillarnos con tu voz. Así que vamos entrando a esta recarga, Mau, si te parece, no sin antes hacerte la pregunta que te dejó Eleonora Castillo, poeta y intérprete hondureña, que tuvimos el jueves anterior en esta zona de recarga, y te pregunta, y con eso cerramos esta parte, te pregunta por qué se dice que el teatro es la venganza del tímido.
Es una pregunta maravillosa. Un saludo para Eleonora Castillo, que tuve la oportunidad de observar y estar presente en el programa en vivo. Una voz preciosa, canta realmente desde el alma, y también sus poemas son muy, muy lindos. Para Eleonora, un gran abrazo y gracias por haber estado aquí en Zona de Recarga también. Me recargó y nos recargó, sin duda.
Así es.
Creo que la personalidad es moldeable, ¿verdad? Nosotros quizá ante una cámara, en un escenario, o la gente que nos conoce quizás de los años más recientes para acá, le costaría mucho pensar o creer que uno en algún momento de la vida fue tímido. Y tiene un poco que ver con esa pregunta de Eleonora. Es la venganza de la timidez, el estudiar teatro, el hacer personajes, porque efectivamente no hay nada más difícil si, a ver, o planteándolo distinto, si encontrarse uno en la vida y tratar de definir de alguna forma quién soy, qué hago aquí y para qué estoy, es difícil. Ahora imaginémonos multiplicar eso por cada vez que estás interpretando un personaje distinto, los cuales son casi que por ley diametralmente distintos a uno. Entonces, sí. se requiere un ejercicio muy grande de autoconocimiento, de apertura, de sensibilidad, de empatía, porque ese personaje, además, normalmente, a menos que se trate de un monólogo, no está solo en escena, está compartiendo con otros entes, con otros personajes, con otros seres que existen en ese espacio-tiempo que siempre va a ser atemporal y que es la primera versión y la más linda de la realidad virtual. La realidad virtual no fue inventada ahora, la tecnología lo permite a todos, pero el teatro es realidad virtual 3D con aroma, con olores, con colores, con de todo. Entonces sí, creo que detrás de muchos que nos dedicamos al teatro y a la actuación fue un grito liberador o fue una manera de quitarnos esa timidez de encima y poder encarar nuestra propia existencia y existencias paralelas a través de los personajes que se interpretan de una manera consciente y de una manera constante. Entonces creo que sí es una venganza. No por nada el ensaya tanto y la actriz ensayamos tanto una obra hasta que ya esté cocinada y lista para presentarse al público. Es como si hicieras un platillo y si fueras chef, hicieras un platillo una y otra vez y lo probás y lo degustás con otros y cuando decís, bueno, ya está bien y el emplatado está perfecto y está listo, entonces sí, te animás a compartirlo con la gente. Y sin duda alguna, esa pregunta cuando la formuló me dejó reflexionando, como todo lo que planteó ella en esa noche maravillosa que tuvimos hace 8 días exactamente. Y sí, para mí el teatro y la actuación no solamente ayudan y quitan absolutamente la timidez, la eliminan del ser humano, sino que también nos vuelve más, nos genera una mirada distinta sobre todo lo que pasa y sobre la otredad. Creo que también nos ayuda a ser más empáticos y a ponernos más fácil los zapatos de los demás.
Bueno, Mau, maravillosa tu conecte con Eleonora Castillo, que esperamos que nos esté observando esta noche maravillosa. Y bueno, para quienes se integran por primera vez a estos espacios de Zona de Recarga, contarles que en la última parte del programa hacemos eso, ¿no? Es como una especie de inyección de motivación, de alegría, de felicidad, de respuesta frente al escenario un tanto, ¿verdad?, marcado por la incertidumbre, un poco por el miedo, el dolor, ¿verdad?, tantas cosas que están ocurriendo hoy, y para eso la recarga, ¿no? Y yo quiero que usted la sienta como la estoy sintiendo yo, dispóngase, porque vamos a empezar a recargar con Mauricio José Meléndez Montero en la última parte de esta emisión de esta noche de Zona de Recarga. Mau, adelante.
¿Cómo vuela el tiempo, verdad? Cuando uno la está pasando bien.
Impresionante.
Nos ha pasado, nos ha pasado muchas veces, noches enteras hablando incluso, ¿verdad? En el pasado no tan cercano ya, por cierto.
No, ya. Así es.
Pero vos que me conocés, Memo, vos que me conocés, y ahora que hablaba de chefs y de comida y esas cosas, es porque claramente yo soy muy antojado. Vos también, ¿eh? Vos también sos muy antojado. Y sabes, por así ejemplo, es. ¿Verdad? Y hay cosas que son primordiales para uno. Hay sabores que son primordiales para uno. Yo siempre te recuerdo, Memito, poniéndole tabasco a todo. Guillermo Emilio Acuña González es de los que se levanta en las mañanas, porque lo he visto, he estado ahí, de los que se levantan en las mañanas, abre la refrigeradora, saca una piña que fue pelada y cortada en rodajas, saca una tajada de piña y le pone tabasco y se la come de desayuno. Lo he visto muchas veces haciendo eso, poniendo tabasco absolutamente a todo, ¿verdad? Yo pienso en Memo, en una mesa, comiendo, y pienso en tabasco, literalmente, ¿verdad? En mi caso, yo, aunque últimamente he estado comiendo más jalapeño, aunque no lo creas, porque sabes que siempre fui bien malo para el picante, pero últimamente he estado comiendo más jalapeño y me encanta. Pero hay algo que siempre me fascinó. Imagínate que antes de entrar, precisamente para darme energía, valor y todo lo que uno necesita antes de enfrentar a un público, fui a la cocina y me encontré el último limón verde que había. Un limón ácido, criollito, verdecito, maravilloso, redondo, perfecto, lindísimo. Y hay un cuchillito que tenemos en casa que es especial para pelar los limones. A mí me gusta pelar el limón en espiral sin que se corte la piel. Entonces, él tiene como un pequeño pico, como un pico de lora, ¿verdad? Y entonces empecé a pelarlo, procurando que la piel fuera saliendo entera, haciendo una espiral, ¿ok? Y obviamente, conforme vas partiendo la piel del limón, empezás a sentir esos aromas de la piel, ¿verdad? Del zumo de la piel. Y eso te va preparando y te va antojando, ¿no? Entonces empecé a pelarlo y se peló de manera perfecta, con un par de imperfecciones, tal vez por ahí. Lo partí al medio, el limoncito, y entonces a la hora de abrirlo, por las dos mitades, se termina de liberar ese aroma cítrico, penetrante, delicioso. Me fui inmediatamente y le puse unos granitos de sal al limón y entero. Me lo metí en la boca y lo exprimí la mitad completa. La otra mitad me está esperando para el final. Esto que acabo de contar pareciera una anécdota, pero en realidad no lo es. Es un cuentito que acabo de sacarme de la manga. Memo, te voy a hacer una pregunta, contéstame honestamente. ¿Tuviste alguna respuesta física a raíz de este relato?
Sí, aquí en esta parte dentro de la boca, aquí, como una especie de sensación, que es justamente la sensación del limón.
Amigas y amigos que están en zona de recarga, por favor pónganos en sus comentarios si esto que les acabo de contar generó una reacción física en ustedes, por favor. No, me encantaría poder leer esos comentarios ahora cuando terminemos. Con toda honestidad, si no sintieron nada, igual pónganlo. Pero si tuvieron alguna sensación física, una reacción, por favor, escríbanla, porque de eso quería hablarles precisamente. Estos son palabras. Estamos en un medio frío e impersonal. Yo le estoy hablando a una cámara y usted está observándonos en algún dispositivo, puede ser un teléfono, una tableta, una computadora, y estamos a cientos o miles de kilómetros de distancia, no sabemos exactamente cuánto. Pero sin embargo, las palabras que yo acabo de esta pequeña historia en forma de palabras, acaba de generar en Memo y quizá en muchos y muchas de ustedes una reacción física, una reacción directa. Y las palabras pueden hacer eso. Todos tenemos poder en nuestra voz. Nuestras palabras pueden consolar, pueden acariciar, pueden traer alegría, pueden arrojar luz, pueden brindarnos paz, pueden darnos felicidad. Usemos el poder de la voz para eso, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea en los trabajos, en los lugares de estudio. Porque también las palabras pueden hacer lo contrario. Pueden destruir, pueden acomplejar, pueden agredir, pueden minimizar, pueden ser un sinónimo de violencia y de una violencia muy fuerte también. Entonces, esta recarga de hoy tiene que ver con el poder de la voz y de cómo podemos utilizar las palabras para hacer el bien a los demás. Siempre se habló de la famosa frase de que conectemos nuestra lengua al cerebro antes de hablar. Yo hoy quisiera pedirles un paso más allá. No solamente conectemos la lengua al cerebro, conectémosla también al corazón. Conectémosla también al centro de nuestras motivaciones, al centro de nuestros motivos. Conectémoslo a ese amor que tiene que surgir de nosotros, porque el amor es algo maravilloso, es algo que entre más se reparte, más crece, no se acaba, es absolutamente inabarcable e inagotable. Las redes sociales como en la que estamos hoy transmitiendo y muchas otras se han dedicado a repartir odio, a repartir intolerancia, a repartir muchas cosas negativas. Y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Y también el poder de la voz lo podemos utilizar de maneras realmente maravillosas. No nos podemos ni siquiera imaginar lo que a veces una llamada, una palabra, o a veces ni siquiera el poder de nuestra voz, el poder de nuestro oído, prestarle el oído a alguien claro. Que quiere desahogar y hablar. Entonces es el poder de sanación de esa otra voz que te está confiando algo, y poder escuchar y darle ese espacio ayuda mucho. Así que esa quería que esa fuera mi recarga con ese ejemplo inicial de ese ácido, del limón, de esos sabores, de esos aromas, de esos lugares en los que podemos saborear y disfrutar como disfrutar de esa acidulzor de un limón, con esa forma en que nosotros podemos utilizar nuestras palabras y el poder de nuestra voz para construir y para ayudar a otros. Así que esa sería mi propuesta para esta noche en Zona de Recarga. Usemos bien, todos y todas, el poder de nuestra voz.
Absolutamente de acuerdo con vos, Mau. De verdad que ha sido maravilloso este momento, muy epidérmico, muy profundo, muy directo al corazón. Los comentarios que nos están haciendo los amigos y amigas lo demuestran. Nos llevaste de la acidez al amor, dice Jenny. Excelente mensaje. Marta Clarisa Hernández, quien es la recarga de la próxima semana, que es una cineasta y documentalista nicaragüense muy, muy querida, va a estar con nosotros en Zona de Recarga la próxima semana. Dice que las palabras tienen un profundo poder. Y Mau, justamente eso que hiciste con nosotros es lo que justamente nuestro espacio quisiera hacer. Llevarnos a reconocernos en el arte, llevarnos a reconocernos en la sensibilidad, en el mensaje de profundo, en tratar de llevar otro tipo de propuesta, otro tipo de narrativa y otro tipo de vínculo con las personas que se conectan noche a noche de jueves y en otros momentos especiales que hemos estado teniendo en Zona de Recarga. Los comentarios siguen, creo que no nos va a dar tiempo de leerlos todos, pero ha sido una noche maravillosa, Mau. Quisiera Gracias. Antes de ir como, ¿verdad?, despidiéndonos de una forma suave, dulce, para que la gente también se vaya con esa sensación de que esta noche, digamos, tuvo la posibilidad de descansar un poquito su cabeza y su su corazón, justamente que le dejaras alguna pregunta que quisieras hacerle a Marta Clarisa Hernández de Nicaragua, que va a estar con nosotros la próxima semana.
Por supuesto, será un honor y estaré presente de hoy en 8 días con Ana Clarisa Hernández, cineasta de Nicaragua, y quisiera preguntarle cómo puede, a través del ojo electrónico, pintar paisajes humanos. ¿Cómo poder pintar a través de un ojo electrónico paisajes humanos en esa labor de cineasta? Esa sería mi pregunta.
Es muy interesante, Mau, porque yo creo que no la conoces, pero eso es justamente lo que Marta Clarisa se ha hecho, digamos, en su historia como productora audiovisual en Nicaragua. Y con ella vamos a conversar la próxima semana. Nos queda uno.
Estaré atento a esa respuesta. Estaré atento a esa respuesta.
Sí, porque Nos quedan unos minutos no más.
Gracias al oasis, gracias al oasis.
Vámonos. vámonos. Los amigos y amigas, algunos entenderán esta broma que acaba de hacer Mauricio. Es un chiste, digamos, castellista, ¿no? No, ha sido maravilloso. Muchas gracias, Mauricio, por pasar por acá, recargarnos, recargar a la gente. El concepto del espacio es ese, ¿no? Sí. Que se lleven un ratito de recarga y lo pongan ahí en su dispositivo, en su corazón. Lo estén viendo, este programa queda subido en la plataforma de Zona de Recarga y en nuestras redes sociales también. Y bueno, Mau, nos acercamos al final del programa de hoy, al final. Claro. ¿Cómo la pasaste? Y bueno, ¿qué mensaje final tenés para nosotros y nosotras?
El mensaje es de gratitud, Memo, para vos en principio, por haberme invitado. Para mí es un lujo total estar aquí, estar con mi hermano, con mi amigo, con Memito, a quien quiero profundamente. Vos sabes que es así. Tuve la oportunidad de compartir la transmisión en vivo en mi perfil de Facebook. Sé que está en el perfil de Zona de Recarga y sé que está en tu perfil también. Y quizá muchos de los comentarios o de las cosas, dependiendo de en el perfil en el cual las personas hayan comentado, a lo mejor no están disponibles en este preciso momento que estamos en vivo, pero gracias de verdad por haber escrito, y prometo, por supuesto, verificarlos, analizarlos y contestar los mensajes. Gracias por los saludos a todos y todas. Ha sido un placer estar esta noche. Estos espacios son cada vez más necesarios, porque creo que las cosas siempre tienen como esa dualidad, ¿verdad? Los puedes usar para cosas muy buenas o para cosas muy malas. Y la tecnología claramente también nos permite acercarnos. Nosotros tenemos ya muchos meses de estar bastante encerrados y cuidándonos mucho y tal. Pero hoy hemos estado aquí juntos, ¿verdad? Virtualmente, pero juntos. Y así nos sentimos. Y siento el cariño de la gente que ha estado escribiendo, que ha estado conectándose, que ha dejado sus saludos también. Y es un momento muy lindo también para compartir, y que quedará en la posteridad, porque lo que se sube a la internet nunca más vuelve. Nunca más se baja. Queda allí por siempre. Uh-huh. Así que será un lindo testimonio y será una linda oportunidad para revisitarlo en algún momento, cuando seamos vos y yo, Memo, un poquito más viejos.
Mau, déjame cerrar este programa con tu calidez y tu linda luz y tu buena vibra, para invitar a los amigos y amigas a que nos vean, nos acompañen el próximo jueves en Zona de Recarga con Marta Clarice Hernández. Y quiero hacer por primera vez un anuncio en este espacio, para invitarles para el sábado 19 de septiembre a las 8 de la noche a la lectura Mi Amor a Centroamérica, que va a ser una lectura regional con 18 voces de poetas, hombres y mujeres de toda Centroamérica, que van a estar con nosotros esa noche acompañándonos, leyendo fraternalmente a la región centroamericana. Y de una vez invito, y con esto voy cerrando, a una realmente una lectura muy bonita de que hemos organizado de poesía en este espacio, dedicada al poeta costarricense Julio Acuña, que murió hace algunos años, y que tiene amigos y amigas también por toda la región centroamericana, y vamos a hacer un homenaje a Julio desde Zona de Recarga. Eso va a ser el sábado 3 de octubre, también en horas de la noche, a las 7 de la noche. Y bueno, esperen más sorpresas y más recargas para seguir acompañándonos todos y todas en medio de estos contextos y escenarios.
Me dejas hacer un anuncio antes de irnos.
Adelante.
Ya que yo me dedico a hacer anuncios, me gustaría hacer un anuncio que no interfiere con tus planes de fin de semana, pero para aquellas personas que quizás es la primera vez que nos contactamos, que nos vemos y que quisieran tal vez conocer un poquito más de mi trabajo como actor de voces y como locutor, los sábados a las 11 de la mañana en el Facebook de Ubieta el Musical, hemos venido realizando lecturas dramatizadas. El elenco de Ubieta el Musical, del cual formo parte, todos los sábados a las 11 de la mañana hay una lectura dramatizada de los cuentos de Carmen Lira en conmemoración del centenario de la publicación de los cuentos de mi tía Panchita. Entonces, este sábado a las 11 de la mañana vamos a tener en el Facebook, en la página de Facebook de Ubieta el Musical, así la pueden encontrar, Ubieta el Musical, vamos a tener el cuento Tío Conejo y Tío Coyote, con la particularidad de que me toca hacer las dos voces, tanto la de Tío Conejo como la voz de Tío Coyote, es un reto muy lindo, así que los esperamos en vivo el sábado a las 11 de la mañana en el Facebook Live de Ubieta el Musical. ¿Cómo me quedó ese anuncio? Contratado.
Perfecto, perfecto, contratado. Te voy a contratar para la zona de recarga. Buenísimo. Bien, amigos y amigas, esta ha sido una noche más de zona de recarga. No una noche cualquiera, ha sido una noche de una recarga especialísima con mi querido Mauricio José Meléndez Montero, actor, locutor, comercial, profesional de Costa Rica, Centroamérica y América Latina. Nos encontramos de nuevo en Zona de Recarga el próximo jueves al ser en punto las 7 de la noche, hora centroamericanísima, para una recarga más. Buenas noches, un fuerte abrazo, llévense este programa en su corazón.
Buenas noches, chao.